partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con La Linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en cuatro claves. Primera, día 40 de guerra en Ucrania. Este miércoles los países de la Unión Europea van a estudiar una quinta ronda de sanciones contra Moscú. Lo harán tras la masacre de civiles en Bucha, que el Kremlin sigue negando. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha asegurado que estos hallazgos complican las negociaciones de paz que ambos gobiernos mantienen y ha advertido que el número de víctimas en Bucha puede ser mucho mayor.
Estos son crímenes de guerra. El mundo lo reconocerá como genocidio. Vosotros estáis aquí, ahora. ¿Veis lo que ha pasado? Miles de personas torturadas y asesinadas. Personas mutiladas, mujeres violadas, niños asesinados. Esto es un genocidio.
Segunda, la Guardia Civil ha registrado el yate de lujo Tango, que está atracado en Palma y que es propiedad de un magnate ruso. Se trata de Víctor Vexelberg. No está en la lista de sancionados por la Unión, pero es un oligarca muy próximo a Vladimir Putin, reclamado por Estados Unidos. Se le investiga por fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad documental. Tercera clave, este lunes, Pablo Casado ha hecho oficial su renuncia al acta de diputado en el Congreso. En los próximos días lo comunicará el que fuera vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos. Hoy, por cierto, Alberto Núñez Feijóo ha presidido su primer comité de dirección tras suceder a Casado. Y cuarta, en las últimas horas, Salvamento Marítimo ha rescatado a más de 160 personas cuando intentaban llegar a las costas canarias. Todos están en aparente buen estado de salud. La última patera ha sido localizada esta tarde a unos 12 kilómetros al sur de Gran Canaria con 64 migrantes a bordo, entre ellos 6 niños y 4 mujeres.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Estamos a las puertas de la que será una Semana Santa normal, por fin. Después de 2 años de pandemia, se espera que los desplazamientos por carretera regresen a los niveles pre-COVID. Movimientos que estarán controlados por la campaña especial de vigilancia que realiza como cada año la DGT y que empezará este próximo viernes. Hay mucha preocupación, ya que durante la Semana Santa de 2021 hubo 32 muertos en carretera, el peor dato desde 2016, y eso pese a estar prohibidos los desplazamientos entre comunidades. Estábamos en pandemia. Para que te hagas una idea, en el 26% de los accidentes producidos en 2021, sus conductores no llevaban puesto el cinturón de seguridad. La DGT decidió echar la vista al pasado, 40 años, para retomar un problema que a día de hoy sigue existiendo.
Por tu seguridad, utilice el cinturón.
Hemos repuesto este anuncio de 1973 porque no ponerse el cinturón parece cosa del pasado. Pero no lo es. Estamos en 2021. Ponte el cinturón.
Si miramos las estadísticas, el problema no puede ser más actual. Uno de cada 4 muertos en carretera el año pasado no usaba el cinturón. Es una de las sanciones más habituales que los agentes de la Guardia Civil ponen a los conductores. Una sanción que se ha endurecido después de que el 21 de marzo entrara en vigor la nueva ley de tráfico. Por eso, hoy queremos hablar de ella, de esa nueva ley, de cómo va a influir su aplicación ahora que se acerca la Semana Santa, cuando volvamos a coger el coche. El pasado 21 de marzo, la nueva ley de tráfico ha entrado en vigor para intentar mejorar la seguridad vial en nuestro país. En esta nueva norma se incide sobre los elementos esenciales de la seguridad vial, como son las distracciones, la velocidad, el alcohol y el no uso del cinturón de seguridad. Hay cosas que dices, ¿cómo podemos seguir haciéndolo? Bueno, también se incluye a vehículos de movilidad personal y se dota de mayor seguridad a los usuarios de bicicletas. Vamos a intentar indagar en todas las novedades. No nos cansaremos de aprenderlas, y más con estas fechas que entran. Pere Navarro es director general de tráfico. Don Pera, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Y gracias por permitirnos explicar lo que estamos haciendo.
Al contrario, en primerísima persona me siento interesado porque hemos oído generalidades, alguna cosa concreta, pero no basta, no hay que parar de concienciar y de concienciarnos. Seguramente yo el primero. ¿Cuáles serían, Pera, las grandes novedades? Las 4 o 5 que digamos, estas tienen que funcionar, sí o también.
Bueno, en primer lugar, le diría que la cuantía económica de las sanciones no ha subido, no ha aumentado, todo se mantiene igual, porque no están los tiempos como para aumentar la cuantía económica de las sanciones. Lo que sí hay es, en algunos que se ha aumentado el número de puntos a detraer, pues porque necesitamos enviar un mensaje, como es el llevar en la mano, utilizar mientras estás conduciendo en la mano, llevar el teléfono móvil, como puede ser el no ponerse el cinturón de seguridad. Y luego es verdad que hay algunas nuevas infracciones. Yo quizá destacaría, y una, que es por primera vez incorporamos los temas de medio ambiente a la ley de tráfico. Y hay una que es el incumplir las restricciones de tráfico derivadas de escenarios de alta contaminación. Esto quizá yo creo que es una de las más significativas. Y luego hay 50 novedades en la ley. Que no son pocas.
Sí.
Hemos hecho una campaña de divulgación de las novedades desde el 15 de febrero hasta que ha entrado en vigor, y luego hemos hecho todas reuniones y demás explicándola a colectivos que de alguna manera luego podían ayudarnos a divulgar estas novedades.
Yo comentaba en la entradilla que parece mentira, y hablo en primera persona del plural, los conductores somos todos, que sigamos haciendo determinadas cosas. El tema del móvil, cuando hablamos de distracciones, ¿qué porcentaje supone en siniestralidad que sigamos utilizando el móvil?
Digamos que desde 2016 la primera causa de los accidentes mortales son las distracciones. Esto no antes estaba siempre el alcohol y la velocidad. Esto nos sorprendió, y yo creo que tiene una respuesta, que es el teléfono móvil y el WhatsApp. Al final no se ha incorporado de alguna manera, parece que hay un movimiento reflejo cuando alguien te envía un mensaje o algo así, y en seguridad vial necesitas, cuando conduces necesitas toda la atención, lo que nosotros decimos, las dos manos en el volante, y es verdad. Entonces había que enviar un mensaje ante esta situación, y el móvil en la mano mientras conduciendo, tener la mano ocupada mientras estás conduciendo, se ha subido de 3 a 6 puntos. Insisto, había que enviar un mensaje sobre la incidencia o la importancia que ha crecido y que tiene en estos momentos el tema del móvil mientras se conduce.
Hay quien critica, Pera, esa eliminación de los 20 kilómetros de margen para poder adelantar, 20 kilómetros de más. Hay quien dice que eso puede provocar adelantamientos más largos y, por lo tanto, más riesgo.
Bueno, digamos que tuvimos en 2019 239 muertos por choque frontal en carretera secundaria. Esas son esas carreteras que compartes los dos sentidos de circulación. Luego también, es verdad que el sistema seguro que ahora aplicamos todos dice que ante cualquier riesgo lo que hay que hacer es minimizarlo o eliminarlo. Ante el riesgo adelantamiento en carretera secundaria es probablemente sea la maniobra más riesgosa que hay, con lo cual algo que había que hacer, y pues bueno, al final pues aquí este margen de 20 kilómetros es lo que se ha suprimido. Porque además creo que también es un tema de comunicación, las cosas nos gustan sencillas. Si hay un límite máximo de carretera, de velocidad en una carretera, pues es este. Punto, esta es la velocidad. Si empiezas a decir, no, la velocidad máxima es esta, pero cuando adelantas tienes 20 kilómetros más de margen, todo esto complica la comunicación, la simplicidad del mensaje. Ya sé que somos conscientes de que esto no es popular, somos conscientes de que no es popular, y entonces y que tiene un cierto desgaste, pero es que esta ley no es para hacerse el popular, ni el simpático, ni para ganar votos. Esta es una ley para salvar vidas.
Claro.
Si lo hemos hecho con todo el coste que supone, es porque creíamos que teníamos que hacerlo. Lo fácil, lo cómodo, habría sido no hacerlo.
Están cambiando los hábitos, las costumbres, los traslados, sobre todo entre los jóvenes. Es tremendo, y yo como conductor lo veo muy preocupante, el tema de las bicicletas y sobre todo de los patinetes en las ciudades. ¿Esto cómo se pone el cascabel al gato?
Bueno, vamos a ver. Para bicicletas hay dos novedades en esta ley. Una es que para adelantar a las bicicletas, hombre, si estás en una vía o en una carretera que tiene varios carriles, hay que cambiar de carril, punto. Yo creo que es un mensaje claro, sencillo y un poco como un guiño para mejorar la seguridad en el adelantamiento de los ciclistas. Luego hay otra, que es, se ha prohibido el parar o estacionar en el carril bici. Ya estaba en el carril bus, pero los ayuntamientos han hecho un gran esfuerzo en los carriles bici, el establecimiento de carriles bici en las ciudades. Entonces había que enviar también cierto reconocimiento, y parece lógico y razonable que parar o estacionar tu vehículo encima del carril bici, pues tenía que tener su reflejo en la ley de tráfico. Patinetes, bueno, al principio pensamos todos que esto era una moda pasajera. Luego con el COVID se ha ido consolidando la presencia del patinete como un nuevo actor en la movilidad de nuestras ciudades. Es verdad que hicimos una primera fase de medidas, con lo cual dijimos es prohibido por carretera, velocidad máxima 25 kilómetros por hora, prohibido ir por las aceras, y yo creo que ahora un poco con los ayuntamientos, esto es un viaje que hacemos junto con los ayuntamientos. Los patinetes es un tema urbano, con lo cual nos reunimos con los ayuntamientos, nos explican sus problemas, sus propuestas, y si alcanzamos un acuerdo, aquello lo llevamos a la normativa. Y aquí estaría, por ejemplo, el tema del seguro de los patinetes. Hay una cierta preocupación sobre el tema del seguro de los patinetes. Hay un grupo de trabajo que está trabajando sobre la mejor forma y modo de establecer un seguro que sea razonable, pero que nos daría tranquilidad a todos.
Y una última cuestión, o penúltima, casi casi personal. Director General de Tráfico hasta 2012, luego vuelve en 2018. ¿Qué tal la experiencia? No hay muchos cargos de alguien que repita un marrón de estos,
Y además es verdad que es un marrón, pero he aplicado, hay una cosa que aprendí, que dice que al final de la vida te arrepientes de lo que no has hecho, no de lo que has hecho. Entonces, si hubiese dicho que no, me podría haber pasado el resto de la vida arrepintiéndome qué habría pasado, si de alguna forma o modo, en fin, ya lo hubiese vuelto. Y luego también acababa de dar una conferencia, una charla, sobre qué es lo que había que hacer en España para reducir los accidentes y las víctimas. Y es decir, había hoja de ruta y había proyecto. Tener proyectos es tener vida. Dicen que uno se vuelve mayor cuando pesan más los recuerdos que los proyectos. Aquí había proyecto, había la oportunidad de llevarlo a cabo y en ello estamos.
Bueno, ¿cuáles son esos proyectos? Quiero decir, este es un trabajo, más allá de las estadísticas, que no termina nunca. ¿Qué es lo siguiente que hay que hacer, director general?
Bueno, yo creo que algún día garantizaremos la seguridad en los desplazamientos, y probablemente de aquí a unos años las nuevas generaciones se preguntarán cómo pudimos convivir con el drama, con el reguero de sangre, por la forma y modo de desplazarnos. Proyectos, bueno, en estos momentos hay uno que es el vehículo conectado. El gran salto adelante en seguridad vial va a ser el vehículo conectado. Hasta ahora había tecnología en la carretera, bueno, tenía tecnología en el vehículo, pero no se hablaba en la carretera con el vehículo, y el vehículo no se hablaba con los otros vehículos. El vehículo conectado nos va a permitir hablar con la carretera y hablar con los otros vehículos. Esta es la gran apuesta, este es el gran salto adelante en seguridad vial. También yo diría de que todos los que trabajamos en seguridad vial llegamos a la conclusión que la condición previa indispensable para que funcione es una buena movilidad. Si la movilidad es ordenada, la seguridad vial puede funcionar. Si la movilidad no funciona, la seguridad vial no funcionará. Por esto ahora hay una apuesta decidida, y se ven los ayuntamientos, sobre la movilidad segura y sostenible. Luego también yo diría que estamos haciendo, aún tenía la impresión de que en este país son la seguridad vial es una ecuación de formación más vigilancia y control. impresión es que la vigilancia y control somos razonablemente, lo hacemos razonablemente bien en este país. En la educación y formación tenemos recorrido de mejora. Y en estos momentos estamos, hombre, yo creo que hay una noticia que para nosotros es histórica. Se incorpora en la LOMLOE, incorpora en primaria y secundaria la formación en seguridad vial, en movilidad segura. Bueno, esto es hacía 30 años que yo lo veníamos pidiendo. Y ahora la LOMLOE va a ser una realidad y los niños van a salir de los colegios con la seguridad vial incorporada y sobre todo aprendiendo a los desplazamientos a pie, en bicicleta y en patinete.
Qué bueno.
Y este va a ser un salto adelante,
pues,
una inversión en el futuro.
Ojalá sea así. ¿Cuántas veces nos han dicho los niños, no has puesto el intermitente, papá, el cinturón? Pues tienen toda la razón. Me quedo con esos datos. El 26% de los accidentes el año pasado no llevaban el cinturón. Es impresionante. Y el tema del móvil o el WhatsApp como la principal causa de accidentes. No nos cansaremos de tomar nota, seguramente yo el primero. Don Pedro Navarro, encantado, muchas gracias.
Igualmente, gracias a vosotros.
Adiós, chao, chao. Esta nueva ley de tráfico tiene como principal objetivo evitar accidentes como el de Rubén. Era campeón de Cataluña de atletismo a 16 años. El 2 de abril del 95, la tragedia se le cruzó.
Practicaba atletismo, campeón a nivel de Cataluña y quería ser campeón de España. Normalmente no entrenaba los domingos, ya que el domingo fue a entrenar. Le abrimos la puerta a su madre y yo. En aquel momento pasaron dos jóvenes que estaban haciendo una carrera ilegal y se podía pasar muy bien a 60, ellos iban más o menos a 180. Y bueno, uno le tiró al suelo y prácticamente paralelo el otro le pasó por encima.
Vicente es el padre de Rubén. No puede olvidar ese día y recuerda esos momentos como si hubieran sido hace nada, unos minutos. Bajó rápidamente hasta la calle donde estaba su hijo tendido. Fueron minutos que se hicieron demasiado largos.
Su madre y yo lo acompañamos hasta el hospital y cuando, no sé si hacía 15 minutos que estábamos esperando, después de aquel recorrido de miedo, que era desde el lugar hasta el hospital, salió una enfermera y un médico y nos dijeron que no habían podido hacer nada por él porque había llegado fallecido.
Era el inicio de un drama imposible de curar para esta familia, que lo único que quería era ver a su hijo crecer y cumplir sus propósitos. Para Vicente el dolor fue aumentando con el paso de los días, sobre todo después de enterarse de la lamentable condena que pusieron a los culpables de su muerte.
Fue risorio, fue burlesco. A los que mataron a Rubén los condenaron a 95 días de retirada del permiso de conducir, a 90.000 pesetas de multa porque aún no existía el euro y 28 días de arresto domiciliario. Y ya está.
Después de ese tiempo no saben si ahora los culpables están o no en la calle, si han vuelto a reincidir en estas carreras ilegales. Lo que sí está seguro es de que su familia siempre padecerá una auténtica cadena perpetua.
Rubén tenía unos derechos, tenía unos proyectos, tenía unas ilusiones, como es normal en cualquier joven. Y alguien sin conocerlo, sin tener nada en contra de él, lo apartó de la vida. Lo condenó a muerte, a él, a su madre, a mis padres, a su hermano y a mí nos condenaron a cadena perpetua para siempre.
Ahora trabaja en una asociación de prevención de accidentes de tráfico, una válvula de escape que le sirve para poder prevenir estos accidentes en otras personas, como el accidente que le pasó a Rubén. Exceso de velocidad, alcohol, drogas, distracciones son los principales motivos por los que ocurren estas situaciones. Nos lo cuenta Miriam Moya, experta forense en accidentes de tráfico y seguridad vial.
La primera es la conducción distraída. Y es que es una amenaza que se hace más fuerte cada año. El segundo motivo, que es conducir ebrio, como hemos hablado. El tercer motivo, yo diría, colocaría el exceso de velocidad. Y luego tendríamos en el cuarto la conducción imprudente, que ya todos sabemos lo que puede llegar a ser, comportamientos agresivos. Y luego, posterior a estos, pues tendríamos, bueno, pues la meteorología mala, con lluvia, o gente que se salta a las señales de tráfico, como un stop, un semáforo.
3 segundos se tarda en que una persona se ponga el cinturón de seguridad. Mucha gente sigue sin ponérselo pensando que no vale para nada. Y es que si todo el mundo se lo pusiera, se podrían reducir hasta la mitad el número de accidentes graves.
Los cinturones de seguridad, a ver, reducen las lesiones graves y las muertes que se relacionan, bueno, con colisiones aproximadamente la mitad. El simple hecho de usar el cinturón de seguridad, pues es la forma más efectiva de reducir el riesgo de muerte en una colisión. Esta importancia de usar el cinturón de seguridad no es broma. Ningún otro hábito diario tan rápido, ni siquiera comer verduras, tiene beneficios tan importantes que cambian la vida.
También las drogas, el alcohol, todo provoca que los conductores tengan menos capacidad de reacción para evitar posibles colisiones.
La persona ebria viajará casi 4 metros más adicionales antes de reaccionar ante un peligro en la carretera. También el equilibrio, la visión y el tiempo de reacción, como decimos, se ven afectados. Y siempre es más difícil detectar esos peligros en la carretera. Ni razonan ni procesan la información bien para poder conducir de una manera segura.
Francisco Canes es el presidente de la Asociación de Víctimas de Tráfico, DIA. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Perdón, una primera valoración de esta nueva ley de tráfico, Francisco.
Bueno, la valoración por nuestra parte como Asociación de Víctimas es una valoración positiva, pues porque se ha puesto el foco en algunas cosas, pero regula, la verdad es que regula muchas situaciones, protege más a los ciclistas y ciclomotores, penaliza también tirar cosas a la carretera, se instaura el sistema del alcolock para evitar que los que conducen transportes de viajeros puedan conducir habiendo bebido. Es decir, yo creo que es una ley bastante amplia, aunque tiene, evidentemente, tiene 4 o 5 puntos claves.
¿Cuáles serían esos 4 o 5 puntos claves, los que has mencionado?
Bueno, no, yo creo que los puntos claves ahora mismo estamos en las sanciones, por ejemplo, en la utilización del móvil. Hay que tener en cuenta que la utilización del móvil es algo que se está generalizando, que las distracciones, pero sobre todo el móvil, ¿no? Y esto hay que tener en cuenta que incluso con el manos libres, aunque está permitido, a partir de los 20 o 30 segundos empezamos a perder la percepción del entorno. Es decir, empezamos a conducir en piloto automático. Entonces, cuando hablamos con el móvil, que estamos manejando el WhatsApp, pues estamos llevándolo en la mano, es muchísimo más peligroso. Por lo tanto, esto hay que sancionarlo, porque uno de los problemas más importantes que tiene el tráfico, tanto en el alcohol como esto, es que nosotros podemos cometer una imprudencia. Y como hemos visto en el reportaje que ha habido de este señor que le mataron al hijo, podemos cometer una imprudencia y que las consecuencias los paguen otros que ni tan siquiera conocemos. Por lo tanto, es muy importante poner el foco en conductas que son potencialmente peligrosas, no solo para nosotros, sino para los demás.
Es curioso, y lo comentábamos con Pedro Navarro hace unos minutos, el director general, cómo cuando vas conduciendo, y seguramente si yo lo hago, el que va detrás lo nota, se ve que el que va adelante va usando el móvil, ¿eh? Es impresionante cómo se ve, cómo pisa, cómo se desvía de la raya, y creo que lo hemos hecho prácticamente todos. ¿Cómo podemos seguir haciendo lo mismo, verdad?
Claro, nosotros como asociación impartimos cursos de conducción para conductores muchas veces profesionales y tal, y una de las pruebas que les hacemos es hacer un slalom utilizando el móvil, para que se den cuenta realmente...
Es tremendo, ¿no?
Claro, claro, porque realmente es cuando se dan cuenta del tiempo que tardan, de cómo hacen las maniobras mal, cómo se llevan los conos por delante, que esto sin el móvil no sucede. Por lo tanto, es decir, no es una cuestión que sea opinable, es que es real y las pruebas prácticas así lo demuestran. Por lo tanto, es muy importante que quitemos el móvil, las distracciones, pero sobre todo el móvil, que lo quitemos de la conducción, porque el móvil es un utensilio que es útil, pero evidentemente tiene un potencial en el tema de la seguridad vial o en el tema de trabajos potencialmente peligrosos, trabajos en alturas, cosas de estas, que es muy importante. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo para eliminarlo. Y no solo hay que sancionar, sino que además hay que vigilar. Hay que vigilar para que esa norma se cumpla, porque el problema muchas veces es que tenemos normas, pero no vigilamos lo suficiente para que se cumplan.
A estas alturas de la vida, y después de lo que en teoría sabemos todos, ¿cómo puede ser que haya tanta gente que no se ponga el cinturón de seguridad?
Pues es muy llamativo, pero es muy llamativo en los adultos, pero más llamativo me resulta con los menores. Podemos ver gente adulta sin cinturón de seguridad, pero a mí se me encoge el corazón porque veo todavía niños sentados en el regazo de los padres conduciendo o en el asiento de al lado de pie. Y esto sí que es realmente grave, pero no es algo anecdótico, porque hace pocos días estábamos en un colegio normal, de gente normal, y preguntábamos, y la mayoría de los niños no van en la sillita, y incluso los propios padres dicen, no hace falta que te pongas eso. si nosotros no nos lo ponemos y a nuestros hijos no somos capaces de educarles en eso, al final son hijos que no van a ver la importancia de llevar el cinturón cuando sean adultos. Yo creo que aquí es donde está el gran error, ¿no? Muchas veces pensar que lo que nosotros hacemos no tiene más consecuencias, pero realmente tiene consecuencias, porque no llevar el cinturón es realmente peligroso. Es el elemento de seguridad más importante que lleva un vehículo, ni el airbag ni nada. El cinturón es el elemento más seguro que hay. Y, como usted dice, a estas alturas, ¿cómo no nos lo ponemos? Y cómo a lo que más queremos en nuestra casa, que suelen ser nuestros hijos, no les sentamos en una sillita en condiciones.
Y una última cuestión. Como asociación de víctimas de accidentes de tráfico, ¿habéis planteado reformar el Código Penal, endurecer las penas? Yo hace muy pocos años recuerdo que parecía una revolución lo del carnet por puntos. Nos hemos acostumbrado. ¿La legislación debe ser más dura o no? ¿O con esta basta?
A ver, yo creo que debe ser más dura en algunas cuestiones importantes que todo el mundo conoce. Todo el mundo conoce que beber y conducir no se puede, que drogarse y conducir no se puede, que utilizar el móvil y conducir. Es decir, yo puedo, nosotros como asociación de víctimas podemos entender que haya un despiste, que alguien esté cansado y que se duerma al volante, ¿no? Que suceda alguna cosa de estas que no es que sea imprevista, pero bueno, que realmente no somos conscientes del riesgo. Pero hay muchísimas cosas que estamos hartos de saber que tienen un riesgo potencial muy importante. Y ahí nosotros sí que pensamos que se debería poner un código penal más duro y sobre todo que se cumplan las penas. Eso, a muchas familias, a muchas víctimas, ¿no? Nosotros somos una asociación de víctimas y prestamos apoyo social, psicológico, información de todo tipo. Y es muy doloroso. Una familia se rompe, se destroza. Y se destroza mucho más porque hay una victimización secundaria, que es cuando no hay una respuesta social adecuada al daño que nosotros hemos sufrido. Porque estamos en una sociedad y esperamos que la sociedad nos proteja en determinadas circunstancias. Y es muy duro ver que alguien que ama, en que quieres mucho, a tu hijo, a una pareja, a quien sea, sale, entra por una puerta y sale por la otra. Es una palabra, a decirlo así de esta manera, parece como muy simple, ¿no? Una frase hecha, pero es que es verdad. Mm. Es verdad que es que sucede eso, y es muy doloroso, porque te destrozan la vida, y no existe nada. Y luego además no se educa, porque el problema también muchas veces es que el Código Penal tiene que servir para educar, no solo para penalizar a alguien, meterle en la cárcel de por vida. Nosotros no estamos a eso. Estamos a que esas sanciones tienen que servir para educar, en primer lugar, al infractor y trasladar un mensaje a la sociedad de que no existe ninguna posibilidad de que alguien haga algo mal y pueda escapar de la justicia. Yo creo que eso tiene que ser así.
Francisco Canes, presidente de la Asociación de Víctimas de Tráfico, DIA. Gracias, suerte, y como lo hemos dicho a Pera Navarro, hay que seguir, no vamos a cansarnos de intentar concienciar.
Muchísimas gracias por estos programas que sirven para visibilizar todas estas cosas. Muchísimas gracias.
Aprendemos buenas todos, que todos conducimos. Gracias, Francisco.
Buenas noches.
Buenas noches. Nueva ley de tráfico que entró en vigor el 21 de marzo. Esta es la primera gran escapada de Semana Santa con la nueva norma en vigor. Se endurecen las sanciones por usar el móvil, por no ponerse el cinturón, cuidadito al adelantar en carreteras con dos carriles, y se incrementa la seguridad para motos, bicis y patinetes. Hola, Palo.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Línea Directa.
Sí, porque llevamos días, ya sabéis, semanas buscando al sucesor de Matías Prats en Línea Directa. Y oye, la búsqueda ha terminado y los ganadores han sido los clientes, porque han ganado con la bajada de hasta 150 euros en su seguro de coche y el servicio de taller puerta a puerta. Claro que tú también puedes ganar si te vas a Línea Directa, porque para celebrarlo participarás en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700 o en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta siempre condiciones.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555. Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas, su reserva más joven. Las barricas en las que se crió transformadas en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Vive una experiencia única en la carrera más bonita de España. El 24 de abril, Madrid se viste de running con el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, con maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y vive la experiencia más emocionante de tu vida. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 10 de abril tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El mercado laboral empieza a acusar que no es capaz de crear empleo al mismo ritmo que hace unos meses. La guerra está ahí. Marzo cierra con apenas 3.000 desempleados menos, a pesar de la inminencia de la Semana Santa, y algo más de 140.000 nuevos cotizantes a la Seguridad Social. Marzo ha sido un mes de altibajos en la contratación porque suma los primeros efectos de la guerra y los derivados de los paros de los transportistas, efectos que acusan más las industrias manufactureras y la construcción. También ha afectado el contexto de la alta inflación que soportamos, muy cerca de los dos dígitos, y que puede poner en riesgo, como dice la patronal, futuras contrataciones. A pesar de todo, la vicepresidenta Yolanda Díaz ve motivos para estar satisfechos.
Pensábamos que este mes no iba a ser negativo y no lo ha sido. Por tanto, a pesar de la incidencia que está teniendo, que es indudable, los datos son buenos a día de hoy, insisto, y los datos de contratación indefinida espectaculares.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
¿Los datos son buenos y las contrataciones indefinidas son espectaculares?
Sí, los datos son buenos y las contrataciones indefinidas también. ¿Por qué son los datos buenos? Bueno, pues lo ha dicho la ministra y efectivamente tiene razón. Se esperaba un mes de marzo con malos datos, es decir, con peores datos. Se han creado 3.000 puestos de trabajo, para la que está cayendo no está nada mal. Esos 140.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social es un gran dato. Yo siempre me fijo en las afiliaciones a la Seguridad Social como termómetro del crecimiento del empleo. Y ahora lo que hay que dar es estabilidad y tranquilidad a las empresas. Efectivamente, huelga de transporte, invasión de Ucrania y la subida de los costes de la contratación hubieran podido, de no existir, mejorar aún más ese número de nuevos empleados. Pero los datos efectivamente son buenos.
Pues mira, hay que alegrarse. Los empresarios alertan del riesgo de que la alta inflación se traslade a subidas de sueldos y eso provoque precios más altos todavía. Son los efectos de la segunda ronda que amenazan también la supervivencia de muchas empresas que han empezado ya a trasladar sus costes de producción al consumidor. No pueden soportarlo. Datos que hoy ha publicado el Banco de España, Pilar.
Efectivamente, el 40% de las empresas, según esa encuesta trimestral del Banco de España, ya lo está trasladando, aunque no en su totalidad, esa subida de prácticamente el 10% de la inflación, del IPC. El 60% dice que lo va a hacer en los próximos meses. 8 de cada 10 empresas ha visto cómo se incrementan sus costes de producción, y esto es lo peor de todo, porque si 8 de cada 10 empresas ya lo notan, es que van a ser 10 de 10 este mes de abril.
Detrás del incremento de los costes de la energía están los precios de la electricidad, del gas, que condiciona todo. Alemania dice que Europa de momento no puede permitirse prescindir del gas ruso y habrá que ver hasta dónde llega la nueva tanda de sanciones que prepara la Unión tras las imágenes que hemos visto en Bucha, en los alrededores de Kiev. Es sorprendente, y yo puedo entender que la industria alemana dependa de ello, que sigamos como europeos comprando gas y energía a Rusia.
Claro, pero es que no es solo Alemania, es que es Alemania, es Holanda, es Italia, son los países nórdicos, es Austria, es decir, todo Centro Europa está dependiendo del gas y del petróleo ruso. Para Macron es muy fácil decirlo, vamos a suspender esas compras, ¿no? Pero es que claro, la energía en Francia es fundamentalmente energía nuclear, ¿no? ¿Qué ha pasado hoy en Alemania? Pues que han nacionalizado parcialmente la filial alemana de Gazprom hasta el verano. Los rusos, como sabes, lo contamos la semana pasada, habían abandonado sin avisar al regulador ese gasoducto, esa empresa, y la cuestión aquí sigue siendo efectivamente si se deja o no de comprar ese gas, y de momento es imposible. Hoy que hemos visto, Ángel, pues hemos visto la expulsión masiva de representantes diplomáticos en media Europa rusos, ¿no? De las embajadas. Bueno, pues si eso le hace daño a Putin, yo más bien creo que no.
Aquí en casa, el sector agrícola, lo que le faltaba, echa cuentas después de las heladas y hasta la nieve en Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha. Algunas cosechas se dan ya por perdidas. Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de COAG.
Pérdida de floración en los frutales de hueso, fundamentalmente en Aragón y en Cataluña, y también muchos problemas de polinización y cuajado en la sandía y el melón temprano. Aunque no podemos dar un porcentaje de daño en el árbol, pero de continuar así, es muy posible que en algunos sitios se pierda toda la cosecha.
Joder, lo que le faltaba, ¿no, Pilar?
Fíjate, en mi pueblo se dice que a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Y la verdad es que al sector del campo se le está juntando todo, y es normal que tuviéramos 400.000 personas, o las que fueran, pero miles de personas protestando en Madrid del sector agrario, ¿no? Se les ha juntado todo, la subida de la energía, la subida de la luz, la subida de los fertilizantes entre un 30 y un 50%, la subida del salario mínimo interprofesional, la huelga de los transportes. ¿Qué más le puede pasar al campo?
Pues sí, por la gente, la verdad, bueno, por la gente y por los consumidores, porque esto es un desastre absolutamente para todos. Vamos a por el invitado.
Venga.
Primer fin de semana con las gasolineras aplicando esos 20 céntimos de descuento. La ministra de Transporte, Raquel Sánchez, asegura que las gasolineras vendrán ese dinero que han reembolsado muy pronto.
Respecto a si están cobrando ya el anticipo solicitado, yo no dispongo de esta información, pero sí que el compromiso de la ministra de Hacienda era que a partir de esta semana se podrían realizar ya el anticipo. Entiendo que si es a partir de esta semana, pues seguro que se está produciendo así.
Seguro que ya estamos mucho más tranquilos después de cosas como esta.
Es que es una devolución, porque ya, claro, lo han adelantado.
Claro, totalmente.
Los gasolineros.
A lo mejor te has visto en una situación como esta.
Allá eché en una estación de servicio de Lucena y el depósito completo eran 80 y tantos euros. Al final el gasolinero me dijo, con los descuentos se te queda en 70. Y tú, en el ticket me ponía bonificación estatal.
Me llega esta mañana a la gasolinera, nada más bajarme del coche, no había puesto un pie en el suelo, ya me estaba diciendo el muchacho de la gasolinera, se ha caído el sistema, otra vez.
Y cuando salgo, veo el ticket que nada, ni descuento de ninguna clase. Me vuelvo para atrás y le digo a la muchacha, digo, mira, no hay descuento ninguno, es que está viendo problemas. Digo, bueno, y esto no se puede echar para atrás. Y dice, no. Dice, ya no puedo, me ha firmado el ticket y aquí lo tengo para reclamar. Hoy de la gasolinera dice que se supone que me lo ingresarán en saldo.
Nacho Rabadán es el director general de CES, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel. Hola, Pilar. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Primer fin de semana, ¿cómo ha ido la experiencia en líneas generales?
Mal. O sea, podría edulcorar el asunto, pero la cosa ha ido mal, tirando a muy mal. O sea, ahora estaba escuchando testimonios de clientes de estaciones de servicio y claro, aparte del problema que habéis contado, me ha encantado, por cierto, cómo a la ministra de Transportes le ha traicionado el subconsciente y ha dicho la verdad. Claro,
el adelanto. La devolución, claro. Sí.
la devolución. Es la primera integrante del gobierno que ha dicho la verdad y ha dejado de hablar de anticipo, porque ya será cualquier cosa, pero un anticipo no es, ¿no? Entonces, me ha encantado escucharlo. A este problema añadido de la asfixia a la que nos somete esta medida a las pymes del sector, viene este, que reflejáis muy bien en estos testimonios. Nuestros empleados directamente poniendo la cara para que se la apartan a algunos clientes por culpa de una cuestión que nosotros no hemos decidido. Dicho lo cual, es decir, que pese a todos los problemas que hemos tenido desde el viernes, que si queréis podemos entrar en detalle después porque hay para escribir un libro. La inmensa mayoría de los clientes han comprendido la situación en la que nos había dejado esta medida de gobierno, que no es otra que a los pies de los caballos, y han tenido un comportamiento ejemplar. Mm. Tenemos también algún caso de algún cliente que pues bueno, que se ha enfadado, y probablemente el fondo del enfado tuviera razón, pero incluso me contaban el caso de una encargada que ella directamente de su bolsillo, ante la imposibilidad de hacerle el descuento en el ticket, de su bolsillo le dio el importe correspondiente al descuento y ya está, ¿no? Son los menos casos, pero quiero resaltar, por un lado, el comportamiento ejemplar de la inmensa mayoría de los clientes, el comportamiento espectacular que están teniendo nuestros empleados. Si me vais a permitir la expresión, son casi ya las 10 de la noche y uno está cansado en este lunes, que no sé ya si es lunes o qué, pero que se han comido un marrón espectacular y se lo siguen comiendo y lo siguen solventando con vocación de servicio y con profesionalidad. Y bueno, pues las transferencias no están y no sé si se las espera. Nosotros desde luego sí las esperamos porque tenemos el compromiso por parte de la ministra, el viernes y en varias ocasiones también a lo largo del fin de semana lo ha dicho, y por parte de nuestros interlocutores en la agencia tributaria, que se han comprometido a ello.
Pues ojalá.
Decía esta tarde, que digo que a lo mejor en vez de transferencias nos podían haber hecho un bizum, que igual llega inmediato, ¿no?
Porque ya sabéis, claro,
las transferencias tienen un decalaje, pero bueno, Pilar, si necesitan los móviles se los daremos.
Es todo sorprendente, ¿no? Las gasolineras prestando dinero al gobierno que este año se va a embolsar cerca de 3.500 millones de euros más gracias al IVA de las gasolineras. Pero, en fin, ¿tenéis alguna cifra aproximada del dinero que estáis adelantando las gasolineras? ¿El que habéis adelantado ya?
Sí, pues si tenemos en cuenta unas ventas anuales en 2021 de unos 2 millones de litros, eso hace 500.000 litros al trimestre de media, por 20 céntimos, 100.000 euros al trimestre, 33.000 euros y pico al mes, pues más de 1.000 euros al día. Llevamos 4 días ya casi, pues nada, pues unos 5.000 euros habremos puesto ya de bolsillo. Y ojo, porque aquí sabemos todos que ha habido muchos problemas informáticos, algunos de ellos en grandes compañías que teóricamente tendrían que estar preparadas para ello, y lo están. Si le hubieran dado algo más de 36 horas para aplicar la cuestión, y claro, los litros que han dejado de vender esas estaciones de servicio lo están vendiendo otras.
¿5.000 euros cada gasolinera, Nacho?
De media, sí, eso es lo que se ha puesto. En circunstancias normales, que una estación de servicio pues no esté abierta y otra, la vecina, reciba sus litros, pues es una buena noticia. Aquí no se sabe muy bien si es una buena noticia o no, porque claro, cuanto más vendes,
más adelantas.
Mayor es el montante, claro, del crédito que le estamos dando a la administración. Claro. Es que es una cosa de locos.
No,
a un interés del 0%, por cierto.
No quiero meter el dedo en la llaga, Nacho, pero ¿se puede dar el caso de que habéis adelantado el dinero y que la administración diga que cómo se le ha reclamado o cómo se ha hecho el balance o cómo se ha hecho al final no es correcto?
Sí, absolutamente. De hecho, es que, bueno, en un ejercicio no sé ya de qué, cómo calificarlo, el propio Real Decreto lo contempla. El propio Real Decreto, dicho en Román Paladino, pero dice, hazme bien la liquidación, porque ahora nos estamos pegando por los anticipos. Pero las tortas que nos estamos dando ahora va a ser un juego de niños cuando tengamos que ir a las liquidaciones mensuales, porque ahí ya no estaremos hablando de que hemos adelantado 5.000 euros, ahí estaremos hablando, claro, de que cada estación de servicio ha adelantado 30, 40.000, la que haya podido, que ya os adelanto que muchas no van a poder, evidentemente. Y el propio texto del Real Decreto publicado en ley, publicado en el BOE, dice, como no me hagas bien la liquidación y haya una coma que a mí no me guste, si en 30 días no te he contestado, 30 días desde que hagas la liquidación, o otro mes más que estamos financiando la medida, si no te contestan 30 días, da la solicitud por denegada. hombre, entendemos que las cosas no se pueden hacer así. Y permitidme que diga una cosa, estabais hablando de los problemas que tienen los agricultores y que a perro flaco todos son pulgas. Ha habido un problema en las bases de datos que han cruzado el Ministerio de Transición Ecológica y la Agencia Tributaria, y hasta el día de hoy los centros de distribución no estaban pudiendo, los centros de distribución de carburante, las ventas directas, los que van a vender a explotaciones agrícolas, a rellenar los depósitos de los tractores, etcétera, no estaban pudiendo solicitar el anticipo. Y se trata de instalaciones que venden un montón de litros. Viniendo ahora hacia casa he recibido una llamada de un asociado que me dice, yo mañana tengo 60.000 litros que vender en mi centro de distribución a transporte, a agricultura, etcétera, etcétera. Y me ha dicho directamente, si no lo tengo, pasado mañana palmaré ese dinero porque me he comprometido con mis clientes, pero pasado mañana directamente no salgo.
No abro.
Esta es la situación, no salgo a repartir, me refiero, porque estos son los camioncitos estos de reparto, porque van a las explotaciones agrícolas, a las empresas de transporte, etcétera. Y esta es la situación con la que nos encontramos y metidos de cabeza en la Semana Santa. Y ya digo, o sea, una estación de servicio pues puede aguantar 5, 6, 7, 8 mil euros. Imaginaos, cada día es una losa, pero claro. pero esto no, la liquidez no es infinita, ni muchísimo menos, y pues, estamos absolutamente asfixiados en las puertas de la Semana Santa. Pues veremos a ver qué sucede.
Pues hablamos a la vuelta, Nacho, ¿te parece?
Perfecto.
Ojalá haya suerte. Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio. Gracias y suerte, Nacho, todos somos clientes. Gracias.
Eso, ánimo.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Gracias.
Panorama.
Ya ves. Repasamos la actualidad económica con Fernando Fernández, nuestro profesor de cabecera y habitual en el IE University. Profe, Fernando, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Datos de paro, balance del día, ¿qué te parece?
Bueno, he ido a Pilar antes de decir que son buenos. Son buenos con matices, ¿no? Efectivamente, no son malos, pero yo no diría que son buenos por dos o tres razones. En primer lugar, claramente se ha frenado el ritmo de creación de empleo abruptamente en la construcción e la industria. Lo que mantiene la creación de empleo es el sector servicios, es decir, la hostelería en marzo y las administraciones públicas. Es el peor dato de marzo de creación de empleo desde 2014. Es el peor dato si no tenemos en cuenta, obviamente, la pandemia. Es decir, desde la recuperación de la crisis. Es el peor rato de marzo, o sea que claramente estamos notando los efectos de la guerra. El propio ministro de Seguridad Social había anticipado una creación neta de 30.000 y han sido 24.000 empleos más. Es decir, que la segunda mitad del mes ha sido mala, claramente mala. Y yo creo que eso está notando anticipadamente los efectos.
Sí, pero ellos esperaban que iba a ser muchísimo peor. De hecho, en empleo estaban muy nerviosos.
Pero bueno, pero insisto, el ministro anticipó 30.000 y han sido 24.000. Y luego hay otro dato que habéis citado también con la creación de empleo fijo, ¿no? Esto ya lo habíamos anticipado aquí, o sea, este crecimiento espectacular que decía la ministra de Trabajo de los empleos fijos es el maquillaje contable que ya sabíamos que se deducía claramente de la reforma laboral, que es lo que pretendía. Hemos convertido los contratos temporales por obra y servicios en fijos discontinuos, la realidad es exactamente la misma, los hosteleros en Semana Santa contratan gente, antes le llamábamos contratos fijos un contrato por obra de servicio, y ahora le llamamos fijo discontinuo, pero es exactamente lo mismo. No,
bueno, y que la mitad son trabajos parciales, es decir, de jornada.
Claro,
la mitad
claro,
de los creados indefinidos.
Quiero decir que no, vamos a ver, resumiendo, el dato no es malo, pero evidentemente refleja que España va a sufrir con intensidad también en la creación de empleo, en la destrucción de empleo, las consecuencias de la inflación, y de la guerra de Rusia, de la invasión de Ucrania.
Pilar.
En Bruselas ya tienen la propuesta, cambiamos de tercio, profe. Ya tienen esa propuesta española para topar el precio del gas y se supone que abaratar la factura energética. ¿Tú qué crees? ¿Esto sale adelante? ¿No sale adelante? ¿Se suman más países? ¿Cómo lo ves?
Bueno, va a ser complicado. Que se sumen países no pueden y tampoco se espera. Tuvieron su oportunidad el Consejo de Europa y nadie pidió esta isla energética que nosotros hemos creado, ¿no? Por lo tanto, no se puede subir más a la propuesta esta. Y que va a ser complicado porque el gobierno ha hecho un ordenador grande, digamos. Es decir, la comunidad estaba esperando un tope, el precio tope del gas, en el orden de 70 euros el megavatio hora, y lo que hemos presentado es un precio tope de 30, ¿no? Muy por debajo de cualquier precio creo que se podría justificar como la caída de, es decir, del efecto de la invasión, ¿no? El segundo, se está pidiendo una ampliación de 12 meses, hasta final de año, cuando el propio Consejo de Europa hablaba de una isla energética de 3 meses de duración. El plazo, por lo tanto, es difícil que se acepte. En tercer lugar, ya hay países que han manifestado públicamente que esto puede interpretarse como una ayuda de Estado ilegal, porque en el fondo lo que estamos haciendo en España es que el precio de la energía para la industria es más barato que el de la misma empresa en Francia, Alemania o en Italia por las mismas circunstancias, ¿no? Y esto podría dar lugar a una gran litigiosidad que va a aumentar también por los efectos perversos que generan los contratos de futuro. Claro, el problema de la doble subasta esta que estamos haciendo, para simplificar el sistema, supongo que lo conocéis, lo que se hace es que se hace una primera subasta, se fija el precio internacional del gas y de la electricidad, y con esto se pagan los intercambios con Francia, el 3% más o menos de la red, y luego se hace una segunda subasta con el precio topado, ¿no? Con el precio capado. El problema de eso es que no sabemos muy bien a qué se van a referenciar los precios de futuro, y si el mercado de futuro se ve distorsionado, pues las inversiones se van a ver distorsionadas.
Bueno, ¿y quién paga el diferencial entre
bueno, eso está claro, lo paga el consumidor.
O sea, bueno, claro, con más déficit de tarifa, otra vez claro, déficit de tarifa.
Claro, hemos reinventado el déficit de tarifa. Pero bueno, esto ya lo sabíamos. Lo que yo creo que es la propuesta presentada a la Comisión es excesiva, es, insisto, en el precio y en el plazo, ¿no? Que son dos factores donde yo creo que al gobierno le van a dar un rapapolvo. El gobierno espera con optimismo, yo creo sinceramente que desmedido, un informe de los reguladores europeos, de la entidad que agrupa a lo que sería Red Eléctrica y Omel en España, a los reguladores económicos y los que hacen las subastas en Europa, para entendernos, que es el que va a fijar la posición de la Comisión respecto al famoso fijación marginal de precios, ¿no? Pero lo que yo sé y lo que oigo es que el informe no va a ser nada favorable a la posición española, que hay que acabar con el precio marginal, ¿eh?
Reunión del Eurogrupo. España va de la mano de Países Bajos para que se abra un debate en serio sobre las reglas fiscales. Hay que recordar que siguen suspendidas, pero esto no puede estar suspendido para siempre, ¿no?
Bueno, parece que se van a suspender este año. Hay una causa clara, digamos, pero el problema, dos temas aquí. Uno, la propuesta que hemos hecho, que ha hecho el gobierno español con Holanda, es una propuesta razonable, y hay que decirlo, razonable en una parte importante, que es que reconoce por fin que las reglas, reconoce dos cosas, y las dos yo creo son importantes. Primero, que la regla fiscal debe de aplicarse fundamentalmente sobre el crecimiento del gasto nominal, ¿eh? Y por lo tanto que eso es la posición que viene manteniendo el Banco de España desde hace 10 años, digo 8, bueno, quizá me paso de años, pero bueno, 6 por lo menos, ¿no? Y es la posición que la mayor parte de los expertos económicos europeos sostiene. La regla fiscal no debe ser sobre una cosa no medible como es esto, el déficit estructural, etcétera, que lo que da lugar a que los economistas nos ganemos muy bien la vida midiéndolo, sino sobre algo tan fácilmente previsible como, mire usted, cuánto ha crecido el gasto nominal este año respecto al año anterior, ¿no? Y si se ha pasado usted de la norma. Y eso me parece razonable, y que lo diga con Holanda, que es un país frugal, me parece bueno. La propuesta también reconoce que tiene que haber sanciones, y en eso me parece que es, digamos, la cesión de España para que Holanda acepte la regla de gasto, ¿no? Y también consigo una cosa que parece razonable, que es que el ritmo de ajuste sea proporcional a las circunstancias del país. Eso que se interpreta como un gran éxito de la posición española, no estoy seguro que lo sea, porque claro, las circunstancias del país pueden ser, por ejemplo, el nivel de deuda. Es decir, si el ratio deuda-PIB en Holanda es mucho más bajo que en España, pues el ritmo de ajuste parece que sea razonablemente más alto en España que en Holanda, ¿no? Y porque son esta letra pequeña de los ajustes que conviene señalar, ¿no? Pero quizá lo más importante también, que hay que decirlo, es que la posibilidad de gasto, la posibilidad de expansión fiscal en España este año, no depende tanto de las reglas fiscales que se aprueben, que en cualquier caso este año creo que van a estar suspendidas, deberíamos de 2023.
Pero hombre, si se ha incrementado el gasto
europeo, como que el Banco Central Europeo siga comprando deuda pública española, porque aquí el problema es quién te va a comprar la deuda si la política monetaria cambia, si los tipos suben y si se abre el diferencial. Y si el Banco Central Europeo va a seguir, que va ya anunciado que va a retirar la compra, va a estar disminuyendo donde la compra, si anticipa esa retirada de las compras, como todo apunta que va a hacer en la próxima reunión de la semana que viene, pues tendríamos un escenario muy distinto para la financiación del déficit, por mucho que Europa nos permita tener un déficit más alto.
Ya, Fer, pero en eso no piensa nadie, o piensas tú y muy pocos más, porque pues el gasto público, efectivamente, pero el gasto público se lleva incrementando a un ratio del 25% el año pasado y este año.
Por cierto, bueno, es que déjame una postilla, hablando de gasto público, que hemos tenido aquí estos días atrás un debate en el programa. ¿Gasto público está directamente relacionado con la inflación o no tiene nada que ver? ¿Son magnitudes completamente disociadas?
No, no tienen por qué. Lo está en la medida que el gobierno ha recuperado la indexación. Acuérdate que una de las grandes reformas que se hizo durante el gobierno particular, el gobierno anterior, fue desindexar la economía, desindexar el crecimiento de los salarios, de los salarios de los funcionarios, del salario mínimo, de las pensiones, desindexarlo al IPC. En la medida en que tú, ahora este gobierno, voluntariamente ha reindexado la gran parte del gasto público al IPC, y pues claro que es que el gasto público va a crecer con la inflación. Pero precisamente el truco está en desindexar, o sea, el truco
me refiero, reducir en gasto
política
público
económica razonable para evitar que la inflación se convierta en persistente.
¿Y en reducir el gasto público?
Y, bueno, reducir el gasto público, por supuesto. Pero bueno, pues esto es otro tema. O sea, que tenemos pendiente una, que por cierto hoy no se ha dicho nada de la reunión con Bruselas, que en Holanda eso sería interesante, ¿no? El que antes de hablar del gasto público y de cuánto crece o no, habría que hacer una evaluación sistemática. Y
de la eficiencia de ese gasto
y la justificación de ese gasto, ¿no? Porque claro, aquí llamamos gasto público a casi cualquier cosa, ¿no? Y bueno, por ejemplo, todos lo hemos visto estos días, ¿no? Cómo está creciendo el empleo público, o cómo hemos visto que, porque claro, también aquí que cada palo aguanta su vela, hemos visto cómo los salarios en las comunidades autónomas, los funcionarios de las comunidades autónomas crecen de alrededor del 6, en los ayuntamientos del 4 y en el gobierno central del 1,5 del 2, dentro del propio crecimiento de los funcionarios, ¿no? Del salario de los funcionarios. Lo cual, digamos que parece poco consistente.
A ver si va a haber elecciones o algo.
Bueno, por eso, o sea, a ver si va a haber elecciones. Claro. Claro, pero con esto, a ver si va a haber elecciones, va a ser muy difícil que podamos cumplir ninguna regla de gasto.
Ya, no, ya sí, eso, la semana que viene hablamos de la renta, ¿no?
Sí, nos queda un minuto. Si queréis decir algo más, Pilar. Un minuto. No,
bueno, pues eso, en un minuto, háblanos de la renta, bueno, que pues empieza ya.
Joder, si lo sé, no te doy el minuto.
No, lo siento, pero bueno, lo que se llama la progresividad en frío, ¿no? La progresividad en frío, perdón, ya me ocupo medio minuto, es decir, el efecto de no deflactar la tarifa, que por cierto, sí se deflacta en los territorios forales, en el País Vasco y en Navarra, curiosamente, nos cuesta 4.100 millones este año de recaudación adicional y 700 euros por contribuyente, ¿no? Esto es lo que se llama el impuesto frío.
Que vamos a pagar más de IRPF.
Claro, eso quiere decir que nos cuesta, claro, 700 euros por contribuyente, 4.100 millones de recaudación, que por cierto, eso le permite aumentar el gasto público, pero la regla de gasto te pilla. Ya. Porque crece lo que...
En fin, la semana que viene hacemos un especial IRPF, ¿vale? Ese día lo hará Rubén, yo paso de vosotros. Gracias, Fernando.
Oye, te quiero yo también mucho.
Venga, adiós, familia. Pilarín.
Tú a trabajar, que hay que pagar impuestos.
Venga, hasta mañana.
Hasta mañana, beso.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
El entrenador de Carlos Alcaraz es Juan Carlos Ferrero. Juan Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bienvenido.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Voy a hacerte una entrevista donde te voy a pedir que nos pongas a nosotros los pies en el suelo. El problema no es Carlos Alcaraz, el problema es los subidos que estamos nosotros.
Está jugando a un nivel y está jugando contra jugadores muy buenos y está ganando mucho de esos partidos.
¿Qué es lo que mejor tiene?
Bueno, yo creo que es la mentalidad que tiene.
¿Le intimida él enfrentarse a Rafa?
Siempre vas a salir con nervios, pero él está con ganas. Ya me dijo... Bueno, quiero jugar contra Rafa ahora en tierra y ver qué tal. Y al final, pues eso, es un chaval con muchas ganas y...
Le va la marcha a Juan Carlos, o sea, vamos a ver.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
17 millones de euros. 17 millones de euros. Vale, tus hijos están echando a suertes quien te acompaña al cine. Y quien pierde va. Pero recuerda, son 17 millones de euros.
Ya puedes comprar tu cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga, la de cargar, no la del punto de carga que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.